En la doctrina apostólica entonces tenemos la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Una vez más, Pablo diciéndole a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que también sean idóneos para enseñar también a otros. En el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo hay también un mandato muy claro y expreso que lo tenemos precisamente en Mateo 28, el último capítulo de Mateo, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas dos citas bíblicas son una referencia muy clara de la importancia del discipulado. Vamos a pasar entonces al primer punto. El plan de Dios para formar discípulos. Y en esta clase, como les dije, vamos a hablar del fundamento del discipulado o la base bíblica del discipulado en la iglesia local. El ámbito siempre será la iglesia local. No podemos hablar nosotros de discipulado fuera de la iglesia local. La responsabilidad es la iglesia local. Es la iglesia local la que marca el discipulado para los creyentes. Si vamos a las Escrituras y buscamos en toda la Escritura, vamos a hallar, número uno, el mandato divino de enseñar y transmitir la fe. El mandato divino de enseñar y transmitir la fe. Podemos irnos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Con esto vemos cómo Dios dio a Israel el mandato claro de que su palabra debería estar en el corazón y que esa palabra debía ser enseñada de manera constante en la vida diaria. No era un momento aislado en el culto, sino una práctica cotidiana. Cuando revisamos nosotros esta base bíblica del Antiguo Testamento en Deuteronomio, vemos la importancia de el padre hablándole la palabra a sus hijos. Si consideramos que el primer lugar donde se enseña la autoridad y se enseñan muchas cosas es precisamente en el hogar. Un padre debe repetir la palabra, enseñarle la palabra a sus hijos en todo lo que haga, de una forma cotidiana, en la casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo que está queriendo decir aquí es en todo momento. No es precisamente en esos momentos, sino dando a entender de que es en todo momento, de una manera constante, de una manera persistente. El padre tiene esa responsabilidad de parte de Dios. ¿Cómo podemos esperar que los creyentes entiendan la importancia del discipulado en la iglesia si ellos no han sido formados en discipulado? Yo sé que muchos hemos venido a Cristo y tal vez siendo niños no hemos tenido la experiencia de un padre que nos enseñe las Escrituras. Al venir a Cristo se nos muestra esta realidad bíblica para empezarla nosotros y hacerlo con nuestros hijos, con aquellos hijos que todavía están cercanos a nosotros, especialmente aquellos que todavía dependen de nosotros y en cierta manera aquellos que ya son independientes porque se han casado, porque viven lejos, también hablarles la palabra. Una responsabilidad directa de parte de nuestro Dios para nosotros. Por eso es un mandamiento. Si no consideramos nosotros este mandato divino de enseñar y transmitir la fe, entonces, ¿qué se puede esperar de los hijos de los creyentes? ¿Qué se puede esperar de ellos? la vida de la de Israel, la vida de la nación de Israel se caracterizó porque una o dos generaciones permanecían en la palabra, pero luego las generaciones venideras olvidaban los mandatos bíblicos. La palabra no existía en sus corazones y se entregaban fácilmente a la idolatría, se entregaban fácilmente al pecado, a la inmoralidad. Es importantísimo. La base bíblica del discipulado inicia en casa. Inicia en casa. Si tú estás aquí escuchando la palabra del Señor, entonces es importantísimo que puedas escuchar este mandamiento y replicarlo en tus hijos, en tu descendencia, en las personas que están bajo tu cuidado. Si ya somos mayores y nuestros hijos ya no están con nosotros, todavía se puede hacer algo, todavía se puede enseñarles la palabra, porque aunque nuestros hijos estén casados, si nosotros moldeamos de alguna forma su carácter, ellos van a escuchar. Ellos van a escuchar, va a haber tiempo para poder hablarles el mensaje del Evangelio, enviarles, darles el mensaje de parte de Dios para sus vidas, hacer todo lo posible para que ellos puedan enmendarse. Así que es importantísimo entonces para el discipulado de los creyentes entender que este mandamiento empieza con nuestro Dios y lo hace precisamente con las familias, lo hace con los padres, lo hace con los padres creyentes, los líderes, los que tienen la responsabilidad de formar el carácter bíblico de sus hijos. Si esto es así, nuestra iglesia tiene más de 25 años, ya podríamos comenzar a moldear una generación. Ya podríamos en cierta forma moldear a una generación los que estamos desde el principio. Las personas que están desde el principio en esta iglesia local, a esta altura nuestros hijos deben estar moldeados en el carácter de Dios. Y entonces de esa forma es más fácil que ellos entiendan que el discipulado no termina en el hogar, continúa luego en la iglesia local. El discipulado que inició en la casa luego continúa en la iglesia cuando ellos ya tienen un carácter de madurez. Ya comienzan ellos a conocer más profundamente de la palabra del Señor. Pueden reconocer una iglesia local, pueden reconocer su liderazgo, pueden reconocer la pertenencia a la familia de la fe. Y de esa manera ya ellos comienzan a alimentarse directamente de la iglesia local. Pero el mandato divino lo encontramos precisamente en las palabras de nuestro Dios. Tú estás aquí en esta mañana, tal vez no tengas hijos porque eres soltero o soltera, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Así pasarán los años, después de 10, 15 años, y tus hijos van a amar la palabra, porque tú les transmitiste los mandamientos de la Escritura y las palabras de nuestro Dios. Y ellos van a amar las Escrituras. Ellos no se van a rehusar al consejo de la palabra. Va a ser muy difícil que ellos puedan apartarse del camino que tú has trazado para ellos. Pasarán 20 años más. La iglesia cumplirá 40, 50 años, esta iglesia local, y tendremos realmente quien continúe la tarea en cuanto a lo que Dios ha mandado en su palabra. La edificación de los santos, el evangelismo que debe hacer la iglesia, no serán tareas que se van a diluir con el tiempo, sino que van a permanecer. Pero eso depende de nosotros. Es muy importante para el discipulado de los creyentes en la iglesia local. Veamos siempre a Israel como una congregación, como un modelo de iglesia. En cierto sentido, Israel, siendo apartada de los demás pueblos de la tierra y teniendo las leyes del Señor, era una congregación, era un modelo de la iglesia nuevo testamentaria. Y no podía olvidar esta tarea importantísima, no podía. Qué triste cuando las Escrituras mencionan que se levanta una generación que no conoce a Jehová. Por ejemplo, la generación que vino después de que se asentaron la conquista de Canaán con Josué, vino una generación que no conocía a Jehová. ¿Y qué pasó? Pecado, inmoralidad, idolatría, juicio de parte del Señor. El discipulado no es un lujo ni una opción. Como vemos, es un mandato directo de Dios a su pueblo, para que así la fe se mantenga viva de generación en generación. Yo sé que lo que estamos hablando ahorita Es algo que vamos a verlo a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. Cuando ya muchos de nosotros pintemos canas, vamos a ver nosotros el resultado de todas las cosas que hemos hablado en todo este tiempo que estamos viviendo hoy. Si el Señor no ha venido todavía, si el Señor no ha venido, precisamente vamos a ver una nueva generación que conoce a Jehová, que ama la palabra de Dios, que ama la instrucción y que anhela perfeccionarse en el conocimiento de Dios. Yo no sé si tú deseas eso para tus hijos que son todavía jóvenes, son adolescentes, son más pequeños, los que vendrán tal vez porque estás soltero, pero debes considerar esto muy claro. No hay otra forma de tener hijos piadosos, sino enseñándoles desde el principio a temer a Jehová, a través de la enseñanza del discipulado en el hogar. Ahora, la continuidad de la fe en el pueblo de Dios es clara también. La labor que hacen los padres debe de verse reflejada en una continuidad en cuanto a su fe. En este punto voy a mencionar el Salmo 78, versículos 5 al 7. Dice ahí, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Aquí entonces vemos la continuidad que en cierta forma ya les estaba hablando en el primer punto. No solo nuestros hijos, sino los que vendrán de esa generación de nuestros hijos. Esa continuidad que alcanzará hasta 3 o 4 generaciones. Un hombre fiel que enseña a sus hijos asegura que sus nietos conozcan al Señor y que ellos también repliquen lo mismo. Esto es la continuidad de la fe en el pueblo de Dios. Dice exactamente, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Así es, esta es la seguridad que da la palabra del Señor. Lo peor que puede hacer un hogar es no hablar la palabra a sus hijos. Si solamente se convierte en una rutina religiosa de ir a la adoración pública, de ir a reunirse para el discipulado de la iglesia, pero no hay una continuidad en cuanto a esta tarea importantísima, el tiempo pasará y mostrará el resultado de lo que tú hiciste. Y la única responsabilidad o la única culpa será tuya por no enseñarle a tus hijos. No es que mis hijos no quieren ir a la iglesia, no es que mis hijos no quieren, se aburren de la iglesia local, no se integran con la iglesia, mis hijos no les llama la atención el discipulado, no quieren saber de las cosas de Dios, si van es porque ya no, prácticamente se los obliga a ir. Todo eso no es culpa de la iglesia local, ni de la escuela dominical. Eso es lo peor, cuando se echa la culpa a la escuela dominical y a los maestros de la escuela dominical. Eso no. La única culpa, el único responsable de que tus hijos comiencen a pensar de esa forma, es tuya. Tuya como padre, tuya como madre. Esa es la... quien tiene la responsabilidad. Delante de Dios es así. Esto no son palabras mías. Porque aquí, en los dos versículos que hemos leído, el del Deuteronomio y el del Salmo 78, es claro de quién es la responsabilidad de enseñar en todo momento, en todo lugar, y quién es el responsable de la continuidad del temor de esa generación que vendrá y de la que vendrá después de esa generación. Es la responsabilidad de los padres. Si hoy vemos muchas iglesias que han caído en apostasía, es precisamente por eso. Es precisamente por eso. Si consideramos que el Evangelio tiene en Ecuador más de 50 años, y a estas alturas hay una generación que ama a Dios, o que rechaza a Dios. Ya a estas alturas se puede ver eso. Una generación que no busca la sana doctrina, esa sana doctrina que Pablo enseñó a Tito y a Timoteo. No, no quieren eso. Ellos quieren el entretenimiento, quieren los juegos, quieren la diversión, quieren los mensajes morales, los mensajes solamente de aliento, de confianza humana, pero no quieren realmente los mandatos de la Escritura. No quieren apartarse de su pecado. Es normal en este tipo de iglesias que se lidie con todas estas dificultades, estos problemas de pecado. Nosotros salimos de un contexto así, y era como tapar un hueco, y por otro lado había otro hueco y otro hueco, porque había mucho pecado. Y esto precisamente es la ausencia de la enseñanza sana de parte de los padres. No había enseñanza sana. Y las consecuencias se ven a estas alturas, muchos de ellos apartados, no quieren saber de Dios, otros viviendo vidas sencillamente superficiales, de un cristianismo nominal. Yo no sé qué vas a hacer tú con lo que el Señor nos manda, nos enseña. Nosotros vamos a iniciar muy pronto un proceso de discipulado para varones, y este es un discipulado general para toda la iglesia. ¿Cuál va a ser tu responsabilidad? En algún momento le comenté a uno de los grupos que tenemos en la oración los miércoles, que si yo hago una estadística de todos los discipulados que hemos dado a la iglesia desde que tengo la historia de la iglesia, y sí lo tengo realmente, yo tengo todos esos archivos, es interesante que puedo ver que las personas que han tenido problemas o dificultades con su carácter, con el pecado, con muchas situaciones, son precisamente aquellas personas que han considerado en poco el discipulado. Todas esas personas siempre son fácilmente arrastradas por situaciones pecaminosas, son fácilmente arrastradas por situaciones de su carácter, toman malas decisiones, no asisten a la iglesia, comienzan a faltar mucho, porque a la hora de ser determinante con la palabra de Dios, como no hay una base bíblica en cuanto al discipulado de creyentes, vienen las conductas erráticas, vienen entonces las decisiones incorrectas, porque no hay una base bíblica. Así que es importantísimo que las personas que están formando la iglesia local y que están en actividades de servicio, que están en actividades de liderazgo, que están en actividades de enseñanza a través del evangelismo, estén bien formados en el discipulado. Hay esa constancia clara del discipulado. El discipulado no solamente es conocimiento, también forma el carácter. Porque marca marca pautas en cuanto a tu carácter, que debe ser formado a la obediencia, por ejemplo, cuando tengo que asistir temprano, cuando tengo que estar temprano, cuando a veces tenemos que hacer ciertas tareas o a veces tenemos que hacer cierto tipo de pruebas para saber cómo estamos avanzando en el conocimiento del Señor. A veces se lo hace, a veces no se lo hace. Entonces hay muchas formas de medir, además de eso, de que también el pastor de la iglesia o el que está llevando la enseñanza puede acercarse y hacer la corrección y la amonestación necesaria cuando la persona no está teniendo continuidad. Todo eso forma el carácter. Y eso me da mucha templanza y madurez para tomar decisiones bíblicas. No digo en algún momento que el sermón sea también cumpla una función parecida, pero el sermón solamente tiene una vía. El sermón generalmente es amonestativo, es exhortativo, y lo hace la palabra de Dios directamente. Y además el sermón está dentro del ámbito de lo que es la adoración pública. Hay tu compromiso directo con el Señor. Cuando alguien viene a la adoración pública y su corazón no va de acuerdo a la voluntad de Dios, porque está en pecado, porque está practicando inmoralidad, o sea que sea la falta, Dios mismo se encarga de hacer juicio. Y esto no debe ser algo que desconozcamos. Ananías y Zafira en Hechos 5, primera carta a los Corintios capítulo 11, muchos duermen, muchos están débiles, muchos están desanimados, desalentados en su espíritu, porque Dios mismo, como dice Hebreos 12, al que toma por hijo, lo disciplina. Así que en el culto público, el corazón con el que venimos a adorar, a presentarnos delante de nuestro Dios, ese corazón es Dios quien lo mira, lo examina, lo conoce perfectamente. ¿Qué vienes a ofrecerme? ¿Rutina religiosa? ¿Vienes a ofrecerme interés personal? ¿Cuál es el propósito de venir a la adoración pública? Dios juzgará ahí. Pero en el caso del discipulado de creyentes, ahí es un poco diferente. Porque siempre habrá un maestro, siempre habrá un líder, un guía impartiendo la enseñanza. Y en esa forma, Dios nos permite, de cierta manera, poder acercarnos un poco más y ver las deficiencias, las amonestaciones que puede hacer aquel que está llevando el discipulado. Pensemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, pensemos en el apóstol Pedro, pensemos en nuestro mismo Señor Jesucristo. Él se sentaba en el monte, proclamaba el Evangelio. Se sentaba en la sinagoga y daba enseñanza doctrinal. Pero también él estaba con sus discípulos en un lugar especial. El aposento alto, el Getsemaní, muchos lugares donde él compartía, donde los discípulos venían y decían: no entendimos la parábola, Señor, enséñanos. ¿Qué quisiste decir con esto? Si pueden ver esa cercanía entre el que está enseñando y el que está recibiendo la enseñanza, eso lo hace el discipulado. Por eso es importantísimo el discipulado de creyentes. Más aún si la iglesia permite un tiempo para formar a los varones. Ellos deben estar ahí, tratando de conocer su propósito en el Señor. ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me ha puesto en esta iglesia? ¿Por qué el Señor me ha dado esa responsabilidad de ser padre, de ser un líder, tal vez de estar en algún puesto de autoridad en el mundo secular? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer? Ahí es importantísimo el discipulado. Hablando de creyentes, porque el creyente entiende eso. El que no ha nacido de nuevo no lo entiende. Es el creyente. Así que regresando otra vez acá. Número uno, entonces, tenemos el mandato divino de Deuteronomio capítulo 6. Repetir las palabras de nuestro Dios a nuestros hijos en todo tiempo. Y luego la continuidad de la fe en cuanto a la enseñanza que se da al pueblo de Dios. Esto asegura que la generación venidera y los hijos que nacerán a esa generación conozcan del Dios de la Biblia. Y no se olviden de las obras de nuestro Dios y que guarden sus mandamientos. El modelo apostólico lo encontramos claramente en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 2, que ya lo leímos al inicio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí se ve claramente esa cadena de enseñanza, esa cadena del discipulado. Pablo enseña a Timoteo, Timoteo enseña a hombres fieles, y estos hombres fieles enseñan a otros hombres fieles. El discipulado no se detiene, sino que se multiplica. Vemos claramente, cada creyente debe de verse como un eslabón en esta cadena, y por lo tanto debes entender que si no estás discipulando, estás rompiendo el ciclo que el Señor ha dado para la formación y el perfeccionamiento de los creyentes. Pablo hace ese énfasis aquí de preparar a esos varones. Se entiende. Si está Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros hombres fieles, se entiende que cada uno de ellos formará a otros hombres, pero también formará a otros creyentes, hablando de manera general, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes. Se entiende eso con claridad. Pero qué importante es que haya esos hombres fieles. ¿Qué pasaría si se rompe esta cadena? ¿Cómo se puede hacer la obra del Señor? Y ahí, ¿qué sucede muchas veces? Se levantan mujeres. Ustedes saben que las mujeres, aún siendo sujetas a sus maridos, si muchas veces no hay liderazgo de varones, las mujeres son las que tienen que tomar ese lugar. Y eso puede ser tal vez algo, una medida parche, pero no es el modelo bíblico. No es un modelo bíblico. No está correcto que mujeres, haciendo el papel de varones en la enseñanza, en la dirección, permanezcan así siempre. No, tienen que buscar ellas el modelo bíblico, si realmente conocen la palabra del Señor. Ya es diferente si hay intereses personales, ¿no? Si no quieren salir porque los ministerios que han formado les dan muchos réditos económicos, renombre, prestigio, entonces ya esos son otras cosas diferentes. Pero una mujer piadosa siempre va a buscar levantar el liderazgo de su esposo. Siempre lo va a hacer. Hablando de esposos que son creyentes. Si el esposo no es creyente, pues lo primero que tiene que hacer es evangelizarlo. Evangelizarlo a través de su carácter, a través de su testimonio, evangelizarlo a través de su temor al Señor, de la enseñanza a sus hijos. De esa manera él va a ser evangelizado. Así que no es correcto que las mujeres ocupen el lugar de los varones. Dios manda esta responsabilidad a los varones. Ellos son los que tienen esta responsabilidad. Y la iglesia debe esforzarse por eso. Y en las reuniones de oración se debe orar por eso. Señor, envía obreros a tu mies. Envía obreros para que se preparen, para que puedan levantarse, para que no estén solamente centrando sus asuntos en las cosas de esta tierra. Recuerden que como espirituales hemos nacido espiritualmente y nuestros intereses son los del Señor, que son espirituales. No está correcto que un varón solamente tenga una vista nomás horizontal con los asuntos de esta tierra. No, sus asuntos importantísimos que van a trascender a la eternidad son los asuntos de Dios y son espirituales. Y el varón debe tomar esa determinación. Señor, lo voy a hacer, voy a prepararme, voy a esforzarme en el discipulado. Quiero ser formado, quiero ser moldeado en mi carácter. Quiero ser un hombre fiel. La palabra que usa Pablo es precisamente hombres fieles. No está diciendo hombres de conocimiento. Si solamente el discipulado lo que hace es formar hombres de conocimiento, tenemos un gran problema, porque el conocimiento produce orgullo, altivez. Y eso ya es algo que tal vez en cierta forma hemos vivido. Formar intelectuales no es el propósito del discipulado. Pablo dice aquí hombres fieles. ¿Qué son fieles? Hombres que están comprometidos. Hombres que no van a dejar su compromiso con el Señor, ni con los santos, ni con la iglesia local. Hay fidelidad, hay lealtad, hay un compromiso de amor que nos une. Puede ser que tal vez no sean llenos de mucho conocimiento, profundamente conociendo todas las doctrinas y las teologías, pero son fieles y eso es bueno porque ellos de esa manera no rompen el ciclo, sino que están conscientes de que tienen que ser dejados, tienen que permitir ser usados por el Señor para que de esa manera la iglesia sea edificada, para que de esa manera la iglesia pueda perpetuarse a través de los tiempos, la iglesia local pueda ser una iglesia que dure mucho tiempo. Las iglesias generalmente no duran menos de 10 años. Se dividen, muchas veces se fragmentan, entran en contiendas o siguen pero con muy mal testimonio. La única forma de perpetuar la palabra de Dios, el nombre de Cristo, es cumpliendo precisamente este tipo de mandamientos. Hombres fieles que van a enseñar a las nuevas generaciones lo que ellos recibieron. Y así, los que iniciaron la cadena pueden descansar. Descansar en el Señor, que cumplieron esa tarea. Como hemos visto entonces, el entorno, el ámbito, el lugar de la enseñanza es la iglesia local. Aún si vemos desde la base bíblica de Deuteronomio, La congregación de Israel es un tipo de la iglesia local. No vemos al Señor dándole estos mandatos a los incrédulos gentiles del tiempo de la nación de Israel, del tiempo en que la nación de Israel estaba todavía llevada por los jueces o por los profetas. No vemos eso. el ámbito es la iglesia local. Y es la iglesia local la que debe velar por eso. Debe esforzarse por eso. Es incorrecto cuando vayan a preparar a las mujeres, vayan a la enseñanza de mujeres que va a dar tal conferencista. O los hombres vayan a prepararse, como no lo hacemos aquí, no lo tenemos, vayan a prepararse al seminario tal, que allá lo van a hacer. Y allá les dan el título de obispo, de pastor, y regresan acá para que puedan ellos hacer el oficio. Eso es totalmente fuera del modelo de las Escrituras. Por eso es que no funciona. No funciona. Pasará el tiempo. ¿Y quién probó a esos hombres fieles? ¿Quién probó si realmente son hombres fieles? Si son leales, si son comprometidos. ¿Quién lo hizo? ¿El seminario externo? Ahí vamos a tener grandes problemas. Así que cada creyente entonces debe de verse como un eslabón en esta cadena importantísima de discipular. La práctica local, vemos entonces en esta iglesia local, es el discipulado general y el discipulado de varones. Hablando localmente, nuestra iglesia tiene esos dos tiempos. Tiene el tiempo del discipulado general y el discipulado de los varones. Y de esa forma ponemos claramente este fundamento bíblico como una aplicación. En el discipulado general, abierto para toda la iglesia, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, adolescentes, niños, todos crecen en la palabra y en la vida cristiana. Y de esa forma entonces podemos cumplir Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Esta instrucción no es una instrucción particular para el creyente. Aquel que dice, por ejemplo, yo no voy a ninguna iglesia, pero yo discipulo. Eso está fuera del patrón bíblico. Esta instrucción de Mateo 28 es para la iglesia. El Señor formó su iglesia. Cuando el Señor da esta instrucción, antes de despedirse de sus santos apóstoles, Él les dice a la iglesia, ya tenemos la iglesia formada. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos, bautizándolos, ahí están las ordenanzas, enseñándoles, ahí está el discipulado, que guarden todas las cosas que yo os he dicho, que os he mandado, hasta que nuestro Señor regrese por segunda vez. Es la labor de la iglesia local. Cuando alguno de ustedes tiene la oportunidad de evangelizar, se entiende de que está llevando el evangelio, las doctrinas fundamentales de la fe, a alguien que no las conoce. Puede ser que sea una persona que nunca ha escuchado el evangelio, o puede ser que sea alguien que tal vez estuvo toda su vida en un evangelio distorsionado y falso. Entonces, en un sentido, hay una labor importante, pero que no está desconectada de la iglesia local. Debe estar conectada con la iglesia local. A ver si alguno de ustedes se acerca y me dice a mí, pastor, tengo la oportunidad de evangelizar a un familiar. Usa este material. Hazlo de esta forma. Reúnete de tal manera. Hay una conexión. Pero es importante que cuando la persona asiente al evangelio. ¿Y cómo sabemos que asiente al evangelio? Porque comienza a cambiar. Se transforma su corazón, comienza a apartarse de sus viejos pecados, comienza a asistir a la iglesia. Ahora la iglesia es significativa, ahora la oración es significativa, hay ese nuevo nacimiento que puede ser claramente evidenciable. En ese momento esa persona necesita ser evangelizado en las doctrinas, discipulado. Ahí inicia la labor del discipulado. No está bien que discipulemos a personas que no han nacido de nuevo. A esos hay que proclamarles el evangelio de Jesucristo. ¿Discipulamos a quiénes? A creyentes. Aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que han despertado a la gracia, a la obra del Señor. La iglesia los debe discipular. Es a ellos a que la iglesia debe discipularlos. Y comenzar a perfeccionarlos. Y ahí la iglesia local, hablando especialmente de esta iglesia local, tiene un discipulado general abierto para todos. pero también hay un discipulado especial, que es el de los varones, que sigue el modelo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, para formar hombres fieles que sean líderes, que sean maestros, que sean futuros obispos, que sean futuros ancianos, que sean aquellos que lideren la iglesia local según la voluntad del Señor. El discipulado general asegura que todos sean edificados. El discipulado de varones asegura que siempre haya hombres idóneos y preparados para guiar a la iglesia en fidelidad. Debe de haber esta doble tarea. Debe haber esta doble tarea. Realmente, tener hombres fieles. Si el Señor nos permite abrir algún tipo de enseñanza fuera de los límites de esta ciudad, ¿a quién se va a ir? ¿Quién va a ir? Entonces es importante que exista esta formación de hombres fieles de una manera constante también. Así entonces decimos finalmente el fundamento del discipulado es lo que Dios ordenó. El pueblo de Israel como un modelo o tipo de la iglesia lo practicó y le dio continuidad a la fe que el pueblo de Dios tenía en el Dios Todopoderoso. Los apóstoles lo estructuraron para la iglesia cuando el Señor Jesucristo estableció ya su iglesia con claridad. Él lo estableció, esta es mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra mi iglesia. El infierno no podrá contra la iglesia, eso es lo que quiero decir. En la iglesia local nos esforzamos en seguir este patrón, porque el discipulado no es un programa humano, es el camino de Dios para preservar y multiplicar la fe. No lo debemos de ver como un programa humano. No lo podemos hacer así. En algún momento se puede hacer que el discipulado sea de esa forma. Si solamente se basa nomás en calificaciones y en actuaciones y actividades, no, tampoco no es tanto un programa humano. Sí debe tener algún tipo de evaluación, pero no es solamente un programa humano. Realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como iglesia local, hablando de como iglesia local, siguiendo el modelo que el Señor nos ha dado, el mandato que Dios nos ha dado, porque de esa manera perpetuamos su obra en esta generación, en la que vendrá y en la que vendrá después con nuestros hijos. Nos esforzaremos por eso. Y que cada creyente haga su tarea también, haga su responsabilidad, con un conocimiento claro de la doctrina, en todas las áreas de servicio, enseñanza, liderazgo, todas las áreas que pueda haber en la iglesia local.